Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya hay sentencia para el etarra Miquel Carrera por el asesinato del entonces presidente del Partido Popular de Aragón, Manuel Jiménez Abad, en 2001. La Audiencia Nacional lo ha condenado a 30 años de prisión, además de una indemnización de 250.000 euros a sus hijos y a su viuda para cada uno tras ser declarado como autor material del asesinato. Enrique Pérez.
Una sentencia que llega 22 años después de que Manuel Jiménez Abad fuera asesinado por ETA cuando se dirigía a ver un partido de fútbol del Real Zaragoza acompañado de uno de sus hijos. El actual presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, cree que, aunque tarde, al final se ha hecho justicia.
Creo que nos hubiera gustado a todos que el asesino de Manuel Jiménez Abad hubiera tenido la condena que se merece mucho antes.
La Audiencia Nacional ha condenado a 30 años de cárcel a Miquel Carrera Sarobe, alias ATA, por aquel crimen y también a indemnizar a la viuda y a los dos hijos de Manuel Jiménez Abad con 750.000 euros. Por su parte, Miren Itxaso Zaldúa, que también fue juzgada por este asesinato hace 2 meses, ha sido absuelta.
También te cuento que el Santo Padre ya está en Marsella en su viaje con motivo de los reencuentros mediterráneos. Se trata de abordar con retos como el diálogo interreligioso o las migraciones. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma.
Hoy sábado, Francisco marcará un nuevo hito en la peregrinación mediterránea de su pontificado tras aquel primer desplazamiento simbólico a Lampedusa, a pocos meses de su elección. El acto central de la jornada será su participación en la clausura de estos encuentros, que tienen una importante dimensión interreligiosa y ecuménica, porque ofrecen la oportunidad de hacer crecer en el diálogo entre las costas del Mediterráneo. Pero el Papa también sabe que Marsella es la ciudad francesa con mayor índice de delincuencia y que sus periferias son caldo de cultivo de violencia y de pobreza. Por eso se acercará por la mañana a la Casa de las Religiosas de la Madre Teresa, donde saludará a la gente del barrio, y por la tarde cerrará el viaje con una misa multitudinaria que muchos franceses tendrán que seguir por pantallas porque se agotaron las entradas.
Y estamos de celebración. Hoy cumple años Julio Iglesias, y qué mejor que felicitarlo con una canción que hizo con nuestro querido compañero Pepe Domingo Castaño.
No, ¿empiezo yo?
Venga, sí.
Eu quero che tanto.
Ainda non o sabes.
Eu quero che tanto.
Terra do meu país.
Quero as tuas ribeiras.
Que me fan lembrar.
Os teus ollos tristes.
Que fan me chorar.
Un canto a Galicia.
Terra do meu país.
El célebre cantante sopla 80 velas. Y aunque quería ser futbolista, su música es la que ha traspasado todas las fronteras del mundo, cantando ante 60 millones de espectadores en los 5 continentes. Ha publicado 80 álbumes y ha cosechado 2.600 discos de oro y de platino.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, un gol de penalti de Mariona en el minuto 96 dio la victoria a España en el debut de la Liga de Naciones. Ignacio Arzuaga.
En su primer partido como seleccionadora, Montse Tomé ha calcado el 11 inicial de la final del Mundial. Solo han sido 4 los cambios, 3 obligados por lesión y la entrada de Alexia Putellas en lugar de Jenny Hermoso. Suecia comenzó adelantándose en el partido, pero España consiguió darle la vuelta y colocarse 1-2. Las suecas volvieron a empatar, pero el gol de Mariona en los últimos minutos le han dado la victoria a España. La capitana volvió a ser Irene Paredes y así explicó los motivos Andrea Peláez para COPE.
Al final lo del brazalete, pues bueno, es algo simbólico. Hemos votado a las jugadoras, en realidad había salido Alexia delante de mí. Me ha pedido que lo llevara y se lo agradezco también.
La segunda jornada clasificatoria se jugará el próximo martes en Córdoba contra Suiza a las 9 de la noche. Y para concluir, se ha jugado el primer partido de la sexta jornada de Primera División. El Athletic ha ganado a domicilio por 2 goles al Deportivo Alavés. El primer tanto fue de Iñaki Williams y el segundo de Sancet. El club vasco se coloca temporalmente tercero a falta de lo que hagan el resto de equipos. Los partidos de hoy son Girona Mallorca, Osasuna Sevilla, Barcelona Celta y Almería Valencia. Puedes escuchar la narración de estos partidos en Tiempo de Juego a partir de la 1 del mediodía.
Gracias, Ignacio. Tienes más información en cope.es. Sigues en la noche de COPE componiendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues seguimos poniendo las calles en la madrugada de COPE.
nos toca a nosotros acompañarte mientras estás estudiando, mientras estás trabajando, mientras a lo mejor estás relajado en casa. Nos gusta estar contigo. Mira, vamos a empezar nuestra sección de leyendas y misterios, donde pues tenemos que dar rienda suelta a nuestra imaginación, siempre además con una base histórica y un rigor fuera de todo tipo de dudas. Y el que además siempre está al tanto de todo es nuestro experto José Talavera, al cual le doy las buenas noches. José Talavera, ¿cómo te encuentras?
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Y a todos nuestros amigos ponedores.
¡Qué grande! ¿Qué tal? Pues estoy bien. Estoy con ganas de que vaya avanzando la madrugada y sobre todo con ganas de contar cosas fascinantes a toda la audiencia, que lo que te has preparado para el día de hoy me encanta porque vas a contar ahora pues de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen, por cierto, un fuerte componente histórico.
Todas lo tienen.
Muchas veces una música como esta dice un montón de cosas, José. Hoy, por ejemplo, toca hablar de una que denota que uno no está pues centrado en lo que se debe y que está como ausente. Vamos, que toca hablar un poco de babia.
¿Que cuántas veces te han dicho a ti, Pulpo, que estás en babia?
Sobre todo en el colegio, pero últimamente mucho porque estoy como empanado.
Sí, es que son muchas horas de noche trabajando, evidentemente. Bueno, pues ¿sabes que estamos en babia si nos encontramos en una comarca del norte de la provincia de León, en los municipios de Cabrillanes y San Emiliano? ¿A que no te lo esperabas eso?
No, ni me lo esperaba ni lo conocía. Este dato no lo tenía yo, ¿eh?
Bueno, pues es una zona ganadera de tradición pastoril y dicen que todavía coge en verano pues rebaños de ovejas merinas, como es tradición pues desde hace siglos, ¿no? Bueno, pues el origen de la expresión pulpo está en esa comarca leonesa concretamente y tiene que ver con la realeza. Según se cuenta, los reyes de León y las personas pudientes, pues que estaban acostumbradas un poco a pasar largas temporadas en babia de caza, pesca y en esencia pues estaban alejadas un poco de las intrigas, los cotilleos y todos los tejemanejes de la corte. Bueno, pues se dice que cuando los reyes volvían a palacio y no querían ser molestados, pues sus sirvientes tenían una orden expresa. ¿A qué no sabes cuál era?
No tengo ni idea.
Pues poner como excusa para no recibir a nadie que los monarcas estaban ausentes porque estaban en babia, concretamente.
¡En babia! ¡Qué
o sea,
bueno!
Que seguían allí. No, bueno, pues fíjate que esto también se cuenta que al acabar el verano, pues los pastores trashumantes que volvían a Extremadura, pues muchas veces sentían nostalgia, se quedaban como ensimismados recordando esos parajes tan maravillosos que hay en esa zona de León. Y bueno, y cuando esto sucedía, unos a otros se decían, despierta, que estás en babia. Y claro, a eso, aludiendo que seguían todavía pues allí en esa zona tan maravillosa.
Sí, sí, es increíble.
Y de ahí el origen.
Desde luego, y además que está muy bien que profundicemos en todo este tipo de cosas, porque fíjate, utilizamos esas expresiones y muchas veces, como a mí me pasaba, no sabía la procedencia, por qué se decía. Y ahora, mira, ya lo conocemos, ya no solamente yo, sino toda la audiencia que tenemos al otro lado de la radio. Pero hay que avanzar, porque nos encanta, pues eso, saber de dónde vienen todas estas expresiones. Así las vamos a poder utilizar a partir de ahora con más énfasis. Y si te parece, pues vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy, que son las luces misteriosas que aparecen por toda nuestra geografía nacional y ciertamente hay que decir que no se sabe muy bien de dónde provienen.
Bueno, la verdad es que hay luces de todo tipo, Pulpo, aparecen en lugares más insospechados. No digo en el cielo, digo a nuestra altura, digamos, en la Tierra, ¿no? Y casi siempre, la verdad es que en la noche, y es que cuando da más miedo. Por ejemplo, ahora mismo podrían aparecer un montón en cualquier lugar de España.
¿Sabes dónde he visto yo muchísimas luces?
¿Dónde?
Cuando viajo a las Islas Canarias.
¡Ay! Ya sabes, ya sé por dónde vas.
De verdad, hay una luz increíble. Además que las Islas Canarias es un lugar que me encanta, que tiene un clima envidiable. Mira qué música me he preparado. Y sobre todo, que cuando me asomo, que cuando estoy viajando por las islas para trabajar y es de noche, veo unas luces que son impresionantes. Si te parece, vámonos hasta la isla de Fuerteventura.
Sí.
Donde tienen lugar, pues ni más ni menos que el misterio de la luz de Mafasaca, pues, de Mafasca.
Sí, Pulpo, pues la verdad es que te tengo que contar un poco la procedencia de esta luz, se supone, ¿no? Porque la verdad es que estas cosas misteriosas muchas veces no se sabe de dónde provienen, pero bueno, pues esto cuenta que unos pastores volvían de dar de pastar al ganado y estaban, la verdad es que bastante hambrientos. Bueno, pues a mitad de camino paran y se ponen a asar un carnero. ¿Qué pasa? Que pasan horas y horas juntando algo de leña y justo al borde de un camino, una pequeña cruz de madera. ¿Qué pasa? Entonces era costumbre en Fuerteventura colocar una cruz en lugar de fallecimiento de una persona. Bueno, y eso ya sabes que ocurre en muchos otros sitios, ¿no?
Sí.
En cualquier sitio, pues si fallece alguien en la carretera, donde sea, pues suelen poner una cruz, sí, flores, una cruz, bueno, todo eso.
Flores, sí.
Bueno, pues a los pastores le dio un poco igual de qué difunto se fuera y la echaron al fuego. Bueno, pues mientras se quemaba el objeto sagrado, resulta que surgió entre las llamas una luz extraña que saltaba de un lado al otro, así como haciendo, dando, como un saltimbanqui, ¿no?
Uh-huh.
Los pastores salieron corriendo, dejaron atrás a esa alma indigenada, se supone que era del difunto al que pertenecía la cruz, pero ¿qué pasa? Que la luz comenzó a seguirles de manera alocada hasta que se desapareció tras una loma.
Uh-huh.
Bueno, pues eso es el origen. Porque tras este acontecimiento, desde entonces, la luz de Mafasca comenzó a perseguir, fíjate, a todos aquellos que pasaran por el lugar, bueno, para que realmente, yo creo que un poco para que no se olvidaran de que allí había un alma en pena que seguía vagando por su antiguo mundo y reclamando su cruz.
Es impresionante, sin duda, la luz de Mafasca es algo mágico, es muy interesante, pero es que hay que seguir avanzando porque en esta ocasión nos tenemos que acercar a la provincia de Albacete. Y es ahí donde en la localidad de San Pedro y también en sus alrededores, pues tiene lugar desde hace décadas uno de los misterios más conocidos de España, que es el de la luz del Pardal.
Efectivamente, es uno de los misterios que yo recuerdo de los primeros que he conocido y es sorprendente porque siempre llama muchísima atención. Bueno, pues hay que decir que cerca del pueblo de este San Pedro hay una finca que se llama La Quéjola, está en el término de Balazote, y de allí vienen aconteciendo sucesos extraños, fíjate, desde el año 1959. Ahí es nada, ¿eh?
Uh-huh.
Concretamente, desde que un agricultor descubriera un yacimiento en el que había esculturas bastante extrañas.
Claro.
La que más llamó la atención fue una con cuerpo y orejas de toro y cabeza de hombre barbado, que se conoce, por cierto, como la bicha de Balazote y que hoy se puede admirar en el Museo Arqueológico Nacional. No es que sea la Dama de Elche, pero es uno de los monumentos más interesantes, uno de los estatuas más interesantes de España a nivel arqueológico.
Sí.
Bueno, pues se dice que se trata de un túmulo funerario para venerar a algún muerto de prestigio que habría podido vivir en la zona de, en la época, yo creo que más o menos de los íberos, pues un poco hacia el siglo III a.C. Pero según todos los indicios, Pulpo, ese fue el desencadenante de un fenómeno de corte paranormal y que se viene dando ininterrumpidamente desde entonces.
Claro, y esta es la conocida como la luz del Pardal, de la que tanto se ha hablado en los medios de comunicación desde hace un montón de años. Esto es muy interesante, ¿eh?
Sí, hay cientos de testigos. Yo lo he estudiado muchísimo. Yo he trabajado en Albacete, en la radio, por cierto. Comencé allí. Y la verdad es que he investigado mucho este tema. Bueno, pues es una bola de luz de pequeño tamaño, algo mayor que una pelota de tenis. Tú fíjate que se pone a dar vueltas por la zona. No es muy brillante. Tiene un color como anaranjado. Y la verdad es que hace casi siempre el mismo recorrido. Bueno, pues hay personas que han visto cómo los acompañaban durante un largo trecho para luego perderse en la lejanía. Normalmente suele ser gente que va en coche, en moto. Bueno, de hecho se ha llegado a montar en bicicletas. Algunos, fíjate, la han confundido con la luz de una moto que recorría la zona sin conductor por su trazado irregular. Evidentemente no lleva una línea, digamos, normal, ¿no? Otros afirman que se han asustado por su presencia, a pesar de que nunca, la verdad, ha atacado a nadie ni ha parecido ser peligrosa.
Es que además estoy pensando, José, que a veces la luz que viene acompañada de sucesos extraños en casas, lo que produce es como más pavor aún al estudiar el caso, ¿no? Porque a lo mejor
sí. Puede
ser algo menos real de lo que parece y no pasa nada, pero cuando se estudia, como que uno se viene arriba y se preocupa mucho más de lo que necesita.
Hombre, imagínate, porque encima en las casas hay movimientos de objetos en cualquier estancia, voces que no se sabe de dónde provienen y que no se pueden entender. Y la mayor incidencia sucedía, por cierto, en una aldea llamada Los Navarretes, que ya no existe, digamos que está deshabitada, pues las personas que allí vivían se marcharon, fíjate, cansados de los sustos que les daba la luz, que incluso, fíjate, llegaba a meterse en sus viviendas y a resultar bastante molesta en ocasiones, pero ya te digo que nunca ha agredido a nadie.
Pues menos mal, porque claro, algunos, la llaman el candil de los muertos.
Sí.
Yo veo ahí como esa relación con la bicha de Balazote, ¿verdad?
Sí, es un poco así como la luz de Mafasca, digamos que es como despertar a los muertos, ¿no? Al profanar sus tumbas o sus cruces. Bueno, pues se dice que se trata efectivamente el alma del muerto al que se dedicaba la bicha de Balazote, porque la verdad es que su periplo comienza y termina siempre pues un poco en los alrededores de los yacimientos desenterrados y recorre los caminos de San Pedro, Casas de Lázaro y otros pueblos colindantes. Por lo tanto, parece ser que de nuevo sigue buscando su camino hacia el otro mundo y se le despertó sin haber completado el proceso como debiera, como se supone.
Me dice Merche que nos está escuchando desde la manga del Mar Menor y dice, Pulpo, estos temas a esta hora me dan un poco de miedito. Aquí, José, me tienes que echar un cable para que la gente esté tranquila.
Bueno, si quieres contamos un chiste ahora después.
Vale, pues luego hacemos el bálsamo.
Una,
¿no?,
vez, claro.
Bueno, esto es un tremendo misterio, eso lo hay que reconocer, pero hay que seguir adelante en nuestra búsqueda de fenómenos lumínicos extraños. Sobre todo porque si hay luces que nos pueden aterrorizar son las que dicen que se ven en las madrugadas de algunas zonas del norte de nuestra geografía. Se le llama de muchas maneras, pero la más conocida es la denominación de Santa Compaña. Esto a mí me suena y mucho, cuidado.
Súper conocido.
Sí.
Bueno, pues es una procesión nocturna, lo voy a recordar para quien no lo conozca, pero seguro que nuestros ponedores lo conocen ya todos. Es una procesión nocturna de almas o difuntos que portan luminosas luces, antorchas o velas y que se supone que acarrean el féretro de un vecino cuya próxima muerte anuncian de esta forma. Y si alguien se encuentra con ella y no toma precauciones, atención, lo tengo que decir, pues se supone que es atraída sin remisión por la misma y ha de unirse a la procesión de muertos. Y una vez dentro de sus filas, Pulpo ya no puede escapar.
Madre mía.
Pues mira, por ello, en el caso de encontrarse con una santa compañía, en Galicia recomiendan hacer lo siguiente. Os voy a dar unos consejos, como si fuera una receta culinaria, mira.
Vale, a ver.
No mirarlos directamente, simular que no se les ha visto y apartarse calladamente de su camino.
Bueno.
Otra cosa.
Bueno.
Trazar un círculo en el suelo con la estrella de Salomón dentro y colocarse en su interior. Y en casos extremos, atención, hay que tirarse inmediatamente al suelo boca abajo y mantenerse así hasta que hayan pasado todos los miembros de la procesión. Que no quede ninguno.
Fíjate, yo esto le escucho algo parecido en Asturias,
sí.
Que lo que hacen es que recomiendan que al encontrarse por la noche con una huestía, que es como allí se llama todo esto, pues se haga algo parecido de lo que nos acabas de contar, ¿eh?
Sí, sí, y de hecho el primer paso y el fundamental es evitar por todos los medios el entrar a formar parte de la comitiva. Wow. Y luego dibujar, como te digo, un círculo de Salomón, meterse dentro del mismo y no mirar a la huestía ni salirse del círculo hasta que hayan pasado todos los espíritus, muy parecido.
Bueno, por lo menos lo que ya conocemos y ya sabemos es lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos con la Santa Compaña, que no es poco. Si te parece, ahora nos tenemos que ir hasta Barcelona. Y es que hace 3 años, justo en pleno confinamiento por el coronavirus, resulta que una familia de Sabadell pedía ayuda para resolver el extraño caso de la luz volante.
Bueno, ya sabes tú que durante esas épocas todo estaba un poco alucinado, ¿no? Era un poco raro todo, ¿no? Pero te voy a decir unas palabras. En el caso que podáis obtener alguna información profesional, os agradeceré que nos informéis. Quien hablaba entonces era Didac Meroño, era un vecino de Sabadell, que estaba desesperado y decía que su mujer no quería salir al patio. Y es que desde hacía 30 días nada menos, y estamos hablando de abril de 2020, aparecía una bola de energía, se supone que era eso, que se movía por el patio exterior de la casa. Él había conocido otros casos, como una misteriosa mancha de luz que aparecía en las imágenes de la cámara de seguridad de una masía en San Feliu de Buisalleu, que es muy difícil de decirlo, otra en Llagostera, en Girona. En aquella ocasión se comprobó que el efecto óptico, fíjate, era provocado por una araña prendida de una telaraña. Pero este vecino de Sabadell creía que su caso era completamente diferente. Decía que era algo físico, algo etéreo, que hacía que los sensores de la cámara iniciara la grabación de repente.
Sí. Yo lo recuerdo, esto tuvo mucha bola en la televisión, se contó un montón de veces. Nos metieron mucho miedo con esto, cuidado, porque decían que a diferencia de los casos de Girona, en su caso, que la bola era más tenue y los movimientos estaban más estudiados y eran más lentos. Y eso, claro, te acongojaba mucho más.
Bueno, él tenía una teoría. Didac decía que era un ente, un espíritu errante, algún difunto que se había marchado a manchado de este plano vital. Y siempre se producía, fíjate, por la noche y a cualquier hora. Si pasara durante el día, la cámara también se dispararía al detectarlo, pero no lo hace. Eso decía Didac en su momento. Y solo pasaba, por cierto, en el patio exterior trasero de la casa.